Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, la vendedora en Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y hoy vengo a hablar un poco sobre la Unión Europea, sobre Apple, drones y burocracias varias. Sí, a lo loco. Veréis, ayer Cristian Pérez, arroba XTMP87 en Twitter, también en Mastodon, en Instagram y en más suburbios de Internet, por cierto, una persona que merece la pena seguir, sin ninguna duda, debatía con varias personas en Mastodon sobre el tema de la regularización de la Unión Europea, ¿no? En este caso hacia Apple, propiciada principalmente por la DMA, ya sabéis que es el Acta de Mercados Digitales. Y Cristian escribía lo siguiente. Os voy a leer su publicación en Mastodon. ¿Os imagináis que vais a una tienda y el dependiente, nada más entrar en la tienda, os dice que alrededor tenéis otras tiendas en las que también podéis comprar? ¿O que vais a un restaurante y el camarero, además de daros la carta de su restaurante, os da la de los del alrededor? Pues es un poco como veo lo que está haciendo la Unión Europea con el tema del App Store o el tener que mostrar la opción de otros navegadores al abrir Safari. O como hace ya más años le pasó lo mismo a Microsoft con Internet Explorer. Es mi dispositivo y lo gestione como yo quiero, y el que no quiera verse obligado a usar un navegador o tienda de aplicaciones determinado por el fabricante, que compre un dispositivo de otra marca. Bueno, a lo largo de ese hilo de comentarios, que os recomiendo leer porque está muy interesante para ver diferentes puntos de vista, se habla de muchos tipos de ejemplos, ¿no? Pues eso, con coches, con piezas, con restaurantes, muchas cosas que resultan interesantes de leer, muchos puntos de vista, y que al final me han traído a mí a hablar de ello aquí hoy, ¿no? Me han animado. Es algo que ya había pensado muchas veces hablar, que J. Lacorte en Loop Infinito ha tratado, que Emilcar ha tratado mucho también, pero bueno, yo tampoco tenía muchas ganas de polemizar ni de entrar en el rollo y no sé, no me apetecía mucho tampoco meterme en el asunto, ¿no? Pero ver el debate abierto y sano que ha habido en Mastodon me ha gustado, me ha animado, ¿no? Veréis, yo estoy en un punto medio, ¿vale? Hasta cierto punto pienso como Cristian, comparto cosas de lo que él quiere transmitir. Me parece que es excesivo lo de la Unión Europea en cierto punto, pero luego hay ciertos puntos también que voy claudicando, que voy entendiendo, que me van cuadrando más. Me explico, ¿vale? En primer punto, que me parece que es muy importante en este sentido y que me parece que no está bien, es porque Apple no tiene ningún monopolio. Quiero decir, la cuota de mercado de Apple no está ni cerca. Según los últimos informes que acabo de estar mirando, de 2023, el iPhone tiene una cuota de mercado del 24,7% a nivel global, ¿vale? Y de un 33% en Europa. Vamos, no es ni de lejos nada que se pueda llamar un monopolio, que sí que requeriría una intervención, ¿no? Partimos entonces de que estamos regulando algo que no tiene ningún problema en ese sentido. Y es lo que desde mi punto de vista hace que esto no sea comparable con lo que decía Cristian de Microsoft, ¿no? Los navegadores a finales de los 90, ya que Microsoft tenía una cuota de mercado en esa época, según he buscado, de más o menos entre el 91 y el 93%, que es un monopolio de facto. Es decir, usabas Windows, o como yo y cuatro gatos más, usabas un Mac que te tenías que ver y desear para poder trabajar en un entorno Windows o cosas así, imagínate eso, ¿no? Por lo tanto, no es comparable en ese sentido, ¿no? Yo creo. No es un monopolio. Apple no tiene ningún monopolio desde mi punto de vista. El segundo punto, entiendo que es más de fondo, ¿no? Es decir, es el hecho de regular algo. Muchas personas entienden que una empresa crea un producto y lo vende con sus condiciones, ¿vale? Y no ven claro el por qué tiene que entrar una institución a regular nada. Siempre y cuando no exista, como digo, un problema flagrante como puede ser un monopolio, como decía antes. Antes hablaban de los ejemplos de los coches, los restaurantes, y yo en ese sentido lo tengo mucho más claro cuando lo enfoco como un supermercado. Es decir, imaginémonos que Apple ha inventado un tipo de supermercado nuevo, ¿vale? Algo diferente a lo que hay hasta ahora. Es un supermercado que han inventado ellos, que es diferente y funciona. Apple los ha diseñado, tiene sus medidas de acceso, tiene sus normas, vende sus productos propios de forma destacada, y con precios ventajosos porque son de ellos y entonces, bueno, pues pueden hacer ciertas ofertas. Pero también permiten que otros vendan sus productos en su supermercado. Siempre, evidentemente, que le paguen un porcentaje. Parece justo, ¿no? Además, para moverse dentro de ese supermercado, hay unos carritos eléctricos de puta madre que sirven para que te muevas por ahí, para que vayas cogiendo cosas. Algo, no sé, diferente, nuevo. Imaginároslo, ¿vale? Y Apple ha diseñado su carrito propio para sus tiendas y funciona guay. A partir de aquí, pues surgen los siguientes problemas. El primer problema, los que venden productos en este supermercado quieren que Apple no les cobre o les cobre menos por vender sus productos. Lo de que no les cobre, pues bueno, lo de que les cobre menos, pues bien, podría ser negociable dentro de los intereses y las ventas. Sería un mercado normal, vale. Segundo problema, otros fabricantes de carritos quieren que se puedan usar sus propios carritos en sus supermercados. El tercer punto, los que venden sus productos quieren que los clientes puedan pagarles directamente a ellos y no a Apple. Y el cuarto punto, quieren que sus productos estén igual de destacados que los productos de Apple o que Apple no destaque los suyos más que los de ellos. ¿Vale? Creo que así se entiende bastante bien, ¿no? Y todo esto tendría sentido, tendría todo el sentido del mundo si los supermercados de Apple fuesen los únicos. Oiga, no existen alternativas. Los ciudadanos van a sus supermercados sí o sí porque no hay otro lugar. Pero el caso es que 7 de cada 10 personas compran en otros supermercados donde hay otras condiciones. Solo 3 de cada 10 compran en el supermercado de Apple. Entonces, ¿por qué tanta insistencia? Supongo que aquí tenga mucho que ver que el supermercado de Apple, pese a que solo van 3 de cada 10, genera 20 veces más beneficios que los otros supermercados. Entonces, ¿no es justo que tú cobres por vender en tu supermercado lo que consideres? Oye, es mi supermercado, estas son mis condiciones y quieres vender aquí. Bien, ya está. ¿No es justo que tú pongas los carritos de navegación que tú quieras en tu supermercado? Porque claro, los carritos llevan publicidad, que evidentemente el Apple, que es la dueña del supermercado, genera otro ingreso con esa publicidad que ponen los carritos. Pero los demás fabricantes lo ven y dicen, oye, yo quiero parte de ese pastel, de esa publicidad que te has generado tú ahí, en tu súper. Yo quiero poner mis carritos. Y Apple dice, no, bueno, es que yo tengo mis carritos. ¿No es justo que tú puedas destacar tus productos, lo que tú consideres en tu tienda? Yo, por lógica, desde mi punto de vista, lo veo justo. Pero ojo, lo veo justo porque existen alternativas suficientes, más asequibles y mucho más extendidas. Si no, obviamente sería un problema. Pero repito, existen alternativas más asequibles, mucho más asequibles y mucho más extendidas. Otra cosa es que hayamos querido verlo de la misma forma en que vemos los ordenadores, que desde el principio se concibieron de otra manera mucho más abierta. Y que, oye, quizás es la mejor forma. O al menos yo opino eso. La mejor forma sería que todo esto funcionase como los ordenadores. Están abiertos. Tú puedes instalar lo que quieras instalar desde donde lo quieras instalar, porque es tu ordenador. Pero que yo piense eso, que es perfectamente factible, no quita el derecho a una compañía a querer desarrollar sus modelos de negocio como ella crea. Menos aún si funciona. Quiero decir, si no funcionase su modelo de negocio, ella misma cambiaría. Pero es que le ha hecho así y le funciona. Los clientes están contentos, ¿no? Y menos aún, como decía antes, si no es un monopolio que obliga a los usuarios. Nadie está obligando a meterse en el jardín de los iPhone a nadie. A los clientes les gusta. Por lo tanto, yo opino que todo esto, que Apple se va a abrir con las próximas actualizaciones en Europa, va a ser bueno. No tengo casi ninguna duda. A medio plazo va a suponer mejoras y más posibilidades para los usuarios, eso es indiscutible. Y seguramente también va a traer más problemas de estafas, de cosas raras, de problemas con los pagos, pero como con los ordenadores, ¿no? Exactamente igual. Más libertad significa más posibilidades de elección y, por tanto, más posibilidades de equivocarte o de que te engañen. Pero a la vez, pienso, también siento que no es justo para la empresa. No porque sea Apple, ¿vale? Sino que me pongo en el lugar y no me parecería justo. No me parecería justo que yo haya inventado un cacharro, haya generado todo ese negocio alrededor del cacharro y ahora vengan a decirme cómo tengo que dejar de ganar un dinero con ese cacharro para que lo ganen otros. ¿Me explico? Me pongo en su lugar y no me parece justo. Por esto decía al principio que estoy a medio camino entre lo que decía Cristian y lo que defienden otros, ¿no? Y aquí es donde entra un poquito el tema de la Unión Europea. Lo digo desde el principio, bendita Unión Europea y la cantidad de cosas buenas que nos aporta. Pero hay otras muchas que se podrían discutir largo y tendido, muy largo y tendido, de muchos temas sociales, no solo esto, sino hablemos con los pescadores y hablemos con los agricultores, o hablemos con mi abuelo, si pudiéramos, que era ganadero y toda la vida vivió de la leche hasta que entramos a la Unión Europea. O sea, hay mucho que hablar y discutir, ¿vale? Y, por supuesto, el exceso de burocracia que todo esto genera. Hace unos días ponía Necodificador, es arroba Necodificador en Twitter y tiene un canal de YouTube y demás. Otra cuenta, por cierto, muy recomendable de seguir. Neco es un tío súper creativo y hace cosas muy interesantes a menudo. Pues bien, ponía que ha tenido que retirar un vídeo sobre un dron que estaba haciendo para una marca por problemas de normativa con los drones que todos conocemos. Me recordó mucho, muchísimo a mis primeras quemadas hace unos años con el tema de los drones, que para mí son un ejemplo clarísimo de ese exceso de burocracia que tenemos en Europa, ¿no? Cuando empezamos con los drones, a comprarlos, a traerlos y todo el rollo, fue como una explosión de creatividad, ¿vale? De oportunidades de negocio, de propuestas, de ideas. Fue una época genial, fue una época súper divertida, pero de pronto llegó la burocracia y lo convirtió todo en un infierno de licencias, permisos, normativas, exámenes, pagar, que a mí directamente me quitaron las ganas de seguir con el tema. Saqué una licencia en su momento, pero me fui apartando del tema porque me aburría directamente, no me gustaba. Venían clientes con un vídeo de un americano y decían, yo quiero hacer esto para mi marca, quiero hacer. Y entonces tú le explicabas, ¿no? Le explicabas todo, la normativa, la licencia, los problemas de vuelo, la zona restringida, la zona limitada, las zonas de exclusión. Y claro, el tío se te quedaba mirando con la cara diciendo, ¿me estás contando? ¿Es bueno que haya una normativa? Joder, claro, sí. ¿Es bueno convertirlo en un infierno burocrático pensado para ganar dinero? Pues no. Es lo de siempre. ¿Es lógico que yo no pueda volar un dron de 200 gramos con las hélices cubiertas encima de una playa? Porque puede ser peligroso, pero sí pueda volar un helicóptero de 2.500 kilos adelante y atrás durante una hora por encima de toda la playa. Pues no tiene ni puta lógica. Entonces, ¿puede un americano ser más creativo con un dron? Sin lugar a dudas. ¿Está afectando la alta burocracia que hay en Europa a ese tipo de cosas? Sin lugar a dudas. ¿Vale? Recuerdo que Peter MacKinnon, que por aquel entonces estaba haciendo cosas chulas con los drones y metía un mogollón de material en los vídeos y tal, cuando Canadá se metió en una normativa similar a la europea, aunque algo menos burocrática, me acuerdo que hizo un vídeo bastante polémico directamente diciendo que lo mandaban a la mierda. Pero así literalmente lo decían. Y ponían bastante a parir al tema del gobierno y de las decisiones. Entonces, volviendo a lo de la DMA europea, ¿está bien? Sí, seguramente en muchas cosas sea una gran idea y tenga muchas cosas. En otras, nos va a limitar y va a limitar a nuestras empresas. Por lo tanto, por eso cuesta tanto que haya empresas tecnológicas de nivel en Europa, por la alta burocracia y la alta regulación. ¿Es justo para esas marcas? Pues seguramente con muchas empresas no. Seguramente no. Con otras igual sí, pero con la mayoría no. El tiempo nos dirá cómo todo esto va a afectar, cómo todos estos cambios van a afectar todo lo que está por venir en iOS. Veremos si lo mejoran, si nos beneficia al usuario finalmente o qué es lo que pasa, ¿no? De momento nos queda ver, nos queda debatir sanamente, como hemos estado haciendo, y dejar nuestra opinión, ¿no? Yo solo puedo agradecer a todos los que comentasteis en el post original de Cristian en Mastodon, porque fue como volver al Twitter del principio, gente educada, gente debatiendo, cosas interesantes de leer, y fue un placer leeros y de verdad me habéis animado a hacer este capítulo. Así que muchas gracias a todos. Lo pondré en el mismo hilo, pues os apetece escucharlo. Y nada más por hoy, que no me quiero extender más, ya os he dejado mi opinión, ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios o lo que opináis sobre este tema en el minicast@gmail.com o escribirme en @laurindel en Twitter y también en Mastodon, ¿vale? Gracias por estar ahí, una semana más, sed buenos, sed felices, adiós.